Seguimos compartiendo la presentación del libro Pensión de Animales en Zaragoza. La presentación está a cargo del poeta y editor David Jiménez, en diálogo con el autor del libro, Pablo Silva Olazábal.
Me ha pasado desde que estuve aquí en Zaragoza, se vine ayer, ¿no? Se le decía a Karina, que veo en todas partes Aragón. Y veo Aragón, la palabra Aragón, y veo que la R de Aragón sería muy fácil sacarle el palito, ¿no? O pintárselo de blanco. Entonces todos lados diría apagón, apagón. Entonces cada vez que veo, dice, joder, podría ser apagón eso.
Bueno, que también había que anotar, ¿no?, que habías ganado con esto algún premio, ¿no? Sí. Yo creo que los uruguayos están todo el día dando premios, me suena
más
a mí,
menos,
¿verdad?
Más o menos, sí, más o menos.
Y luego en los currículums, no sé si en Perú también pasa, la gente se pone ahí en los currículums, aunque no hayas ganado, si te han seleccionado, ¿sabes? ¿Cómo dicen? ¿Seleccionado o no? Dice...
Sí, ternado, finalista.
Sí, no, pero menos, que ni han sido finalistas.
Mención, ¿no?
Mención honorífica en el concurso de...
Mención, bueno, sí.
Flores de
fragmentos. Es un premio, aunque sin dinero, pero es un premio. Es una mención, te menciona.
Ya.
Peor que nadie te menciona.
Sí, pero eso, que me hace gracia como... Como los sudamericanos engrosan su currículum. Bueno, no, habla de que sí que es premio de algo, ¿no? El libro.
El libro sacó, allá hay una cosa que se llama Premio Nacional de Literatura.
Esa.
Que supongo que habrá aquí en España también un Premio Nacional de Literatura. Y supongo yo que en España, no lo sé, será un solo premio, el primer premio. ¿O hay más? Porque allá en Uruguay hay el premio, es el primer premio, luego hay un segundo premio y un tercero, ¿me explico? El Premio Nacional de Literatura hay primero, segundo y tercero. Este sacó el segundo premio, fue el segundo Premio Nacional de Literatura, o el segundo lugar en el Premio Nacional de Literatura, y antes había sacado una mención, en un premio que es muy famoso de la editorial Banda Oriental, ¿no? Se llama Narradores de Banda Oriental, y creo que lo hace la Fundación Bonita Mundial. Bueno, es un premio ahí que dan, siempre dan un premio que te publican y una o dos menciones. Bueno, este sacó mención, pero no lo publicaron ellos. Y nada más y nada menos. Tampoco está tan mal.
No.
Sí. Y bueno, lo que quería decir también es que esto fue publicado en Uruguay en el 2015. Y en Colombia, en el 2017, en Bogotá, fue una sorpresa que lo editaron en Colombia. Y bueno, y ahora arranca acá en España. O sea, Zaragoza es la primera vez que lo presentamos, porque esto, el libro físico acaba de salir el viernes pasado, ¿no? Estamos a martes, y así que Zaragoza, lo de Aragón y el apagón. No lo suscribo.
Bueno, no sé, quizás alguna pregunta en la sala que sería interesante.
¿Cómo es que ha llegado el libro a la tierra española? ¿Cuál ha sido el trayecto?
Bueno, es interesante. Bueno, digo, hoy estamos hablando en la previa, ¿no? Estamos hablando de Irene Vallejo, estamos hablando de muchas cosas, cómo los libros van caminando, ¿no? Se van moviendo y que son es imposible de prever. Eso es una cosa linda de la literatura que tiene, que es, en eso se parece un poco a la política, la literatura. Piensa que va a ir por allá, pero no hay nada seguro. No hay nada seguro en literatura. Yo sé que, bueno, obviamente hay marketing y todo eso. Y bueno, en el caso de este libro, yo edité en Valencia, en la misma editorial, Contrabando, edité un libro anterior en el 2018-19, que es Conversaciones con Mario Lebrero, que es un libro que, digamos, yo soy narrador de cuentos y de novelas, ¿no? Pero este es el único libro que es una especie de reportaje a Mario Lebrero, y que ha sido editado en cuatro países, ¿no? En Chile, en Argentina, en Uruguay, en España, con varias ediciones en distintos lados, y ahora va a ser publicado el año que viene, está siendo traducido en Brasil, va a ser publicado en Brasil. Pero, nada, o sea, publiqué en Contrabando ese libro, y me podrían haber publicado rápidamente, pero no, se tomaron su tiempo, bueno, en el medio estuvo la pandemia también, y ahora sale Pensión de Animales. Sí. Espero Yo creo que no, esta es una falsa explicación, ¿no? Sí, es una falsa explicación. Felisberto, ahí tiene un texto espectacular, Felisberto Hernández, que le preguntaron que le dijera, que hablara de su estética, de su poética, y Felisberto, el texto se llama Falsa explicación de mis cuentos, y empieza a explicar sus cuentos, dando, no sé si le más o menos. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Bueno, David. Y bueno, cuéntame tú, David, ¿qué estás haciendo ahora? Porque sos editor.
Sí.
Él es editor y poeta. Salvaje.
En realidad soy camarero.
Bueno.
Como Diego, es verdad, somos, es igual. Es verdad. Discurrimos paralelos.
Bueno, sí, los dos son poetas y bolicheros.
Sí, bolichero, qué bonito. Bolichero sí me gusta más que camareros, ¿verdad? Bolichero es lo más.
A ver, sí.
¿Qué? A mí me gustaría que cada uno hiciera una descripción de la literatura del país antagónico, o sea, de la uruguaya
y
de la española. ¡Guau! Wow, de la literatura,
¿sí? De la clase. Sí, así, así, sin pensarlo, sí, una cosa. Algo que uno haga siempre. Bueno, primera cosa, yo no podría describir ni siquiera la literatura uruguaya, que, digamos, llevo ya 13 años en la máquina de pensar, hablando de literatura de lunes a viernes, una hora diaria. Aunque también es cierto que, bueno, hay columnistas, y también es cierto que no viene solo uruguayos, obviamente hay muchos argentinos y muchos españoles, como ya he dicho, muchos españoles. He entrevistado a muchos españoles. Pero bueno, de España, la narrativa española es difícil. Podría decir cosas que me hayan gustado. Por ejemplo, el año pasado me llevé una novela que no tuvo un éxito importante en Valencia, pero no tuvo un éxito en el resto de España. Es raro. Es una novela valenciana totalmente, pero que tiene este nombre, se llama O Noruega. Noruega se llama. Y es una novela que habla de los chavales de los años 80, ¿no? De cómo la gente, los kinkis de los años 80, el caballo que mataba a la heroína, tantas historias, pero también lo vincula con la literatura, y aparece Onetico, el primer autor que menciona era Onetico. Ahora acaba de aparecer también la última novela de Antonio Muñoz Molina, que se llama No te veré morir, y es el último verso de Díaz Villariño, ¿no? Digamos que en el poema célebre ya, ¿no? Pero bien, ¿a quién más he leído? He leído... Solo que encuentro de lo que he leído de español, lo que podría decir es que no he visto demasiado... Obviamente leo poco, ¿no? Pero no he visto demasiado desarrollo de la imaginación. Yo lo que capto es como que hay algo que está en la cuestión del deber ser del realismo, o del deber ser de contar, bueno, un registro del momento, o un registro de una región, o del desencanto, o del proceso en Cataluña, o de, digo, como que hay siempre esa dimensión sociológica, por decir de alguna forma, o de contar algo, o a veces no es sociológica, a veces simplemente es psicológica, es decir, bueno, los tíos o las tías de determinada edad o determinado género, tal cosa, les pasa tal otro. Ese deber ser del realismo, yo creo que le quita delirio a la literatura, le quita delirio y le quita imaginación, y ahí le quita vuelo propio. ¿Qué pasa con el delirio? ¿Qué pasa con la imaginación? Es que tú lo emprendes y, bueno, por un lado no te pareces a nada, pero por otro lado pues de gozo, ¿no? Hay que ver quién te lee. Y bueno, eso, algo así podría decirte, algo parecido a eso, lo noto también en Argentina, salvando muchas distancias y muchas cosas. Algo que no ocurre en Uruguay, me parece. Y creo que la explicación, porque esta cosa no tiene una explicación ni una sola, está en lo siguiente. En Uruguay ha habido una gran tradición de escritores con mucha imaginación. Felisberto Hernández, acaba de decirlo, Mario Lebrero, que estuvimos hablando. Si pueden leer algún día Armonía Somers, van a alucinar, porque esa mujer escribe como nadie.
¿Cómo se llama? ¿Cómo?
Armonía Somers. Armonía Somers escribe como si fuera Clarice Lispector, que es la Clarice Lispector de Uruguay o de América. Y entonces es algo que no se parece a nada. y es una tía que hizo su escritura. O sea, su primera novela es de... Sí, su primera novela es del año 50 y se llama La Mujer Desnuda. Y el argumento es muy sencillo. El argumento de La Mujer Desnuda es una mujer que en un pueblo se va a acostar y al día siguiente cuando se despierta algo de ella se siente mal y lo que hace es sacarse la cabeza. Se quita la cabeza, la deja en la mesita de luz y sale desnuda al campo. Y se va encontrando toda la gente que se va encontrando en el campo. Y va haciendo su vida. Va atravesando el campo. Bueno, ese estilo de escritura, eso está hecho en el año 50. Ella firmó con el seudónimo claramente, porque no era muy fácil escribir eso en el año 50. Ahora no sería muy fácil, creo yo. Y bueno, es un clásico, ¿no? Es un clásico. Entonces lo que ocurre en Uruguay, yo creo, es que al no haber un gran mercado, y si todos los escritores, o la mayoría, sabemos que no vamos a vivir de eso, o que nadie te va a comprar, o nadie te va a leer, está esa idea de que, bueno, que cada uno desarrolle lo que sea, total, nunca vas a ser un best-seller. Y en cambio en los grandes centros, en las grandes metrópolis, sí existe esa posibilidad. Entonces esa presión de querer conseguir, ¿no?, lo que se está llevando en ese momento para ver si haces un gol, está. Esto que estoy diciendo tampoco es una gran reflexión, ni mucho menos, porque Kafka en sus diarios también escribía lo mismo. Él decía que él podía escribir en Praga, en alemán, porque estaba en la periferia. Que si estuviera en el centro de Alemania, en Berlín, sentiría el peso de la moda, de lo que se está llevando, del deber ser. ¿Me explico? Esa es una explicación que daba. En cambio, él sabía que no lo iba a leer nadie y entonces hacía lo suyo. Esta explicación, que es, reitero, es igual no, una explicación no explica nada, ya sabemos, la explicación no sirve. Como dijo Sánchez Carlosio una vez, dijo, lo sospechoso con las soluciones es que siempre aparecen después del problema, ¿no? Bueno, y en este caso es una explicación que puede no dar cuenta de la realidad. Pero yo creo que algo tiene que ver con ese vuelo, ¿no? Con ese vuelo de imaginación, que es el vuelo personal. Yo creo que sí. En este momento, y termino ya, es que lo que yo veo en Argentina, y ahora está pasando en Uruguay un poco, está el tema de la autoficción, el tema de escribir sobre lo que me pasó ahora, de cómo arriesgué mi hígado comiendo dos huevos fritos para mañana, en fin, no sé qué, contando la vida. Es lo que está en las escrituras del yo, eso está llevando a la gran tendencia. Y obviamente le acaban de dar el premio Nobel, no el año anterior, Annie Arnaud, ¿no? También es de la escritura del yo. Entonces, esa idea es... Un amigo mío tiene... Voy a hacer una frase que le va a encantar a él. Porque antes de las escrituras del yo, en los años 90, lo que estaba de moda, muy de moda, era la novela histórica. Todo el mundo quería leer novela histórica. Y ahora está de moda, digamos, tendencia, las escrituras del yo. Entonces este amigo, que es un amigo muy imaginativo, un escritor imaginativo, me dijo, dice, el realismo es como el capitalismo, eso. Siempre se está metamorfoseando, pero siempre aparece. Entonces, con la escritura de yo, sigue apareciendo el realismo. Seguimos hablando dentro de lo que sea esos límites del realismo. En fin, pero bueno, a ver.
¿Cómo se llama el...? Es que no me acuerdo nunca. Es otro de los novelistas que tenéis, el raro de los novelistas en Montevideo, ¿cómo se llama?
¿Debrero o Periberto?
Otro.
No,
ahora estuve yo la última vez que estuve en la playa, Polieri. ¿Ese qué?
Sí,
bueno, ¿qué está haciendo ese ahora?
Felipe Polieri. Bueno, Polieri, ahí es un caso, ¿ves? Pero claro, es decir, Felipe Polieri tiene una obra única de él. Hay gente que no le gusta, obviamente, porque es lo que pasa con las obras únicas. Hay gente que sí. Polieri lo que hace es unos libros pequeños, o sea, novelas cortas, y siempre son de tíos que son o artistas, que, o creen que son artistas, muchas veces son borrachos, y siempre son asesinos. pero después descubrimos que no sabemos si realmente son asesinos o querían ser asesinos. Siempre andan con puñal, con cuchillo, no sé qué, o son pintores, y siempre ellos están a punto de asesinar a todo el mundo. Y bueno, prácticamente es casi un solo libro que está escribiendo, y es una escritura muy expresionista. Yo lo he definido así, como era el expresionismo alemán, ¿no? Muy todo distorsionado y todo muy, muy fuerte, muy violento. Poleri últimamente no ha publicado, no sé por qué, qué le pasó, que creo que fue la última, fue La alegría de la mujer, ¿no?
A Poleri, lo que yo lo conocí un glorioso día, y a Poleri lo que le pasa es que no le gusta solo fumar. Solo estaría fumando. Y yo lo amo porque no le gusta trabajar, nada. Y me contó qué hay que hacer para no trabajar. Entonces estuvimos todo el rato hablando, yo tirándole de la lengua ahí, pero ¿y qué hay que hacer para no trabajar y tal? Y entonces yo creo que no se da especial importancia. Debe de escribir porque algo tiene que hacer, ¿no?
No.
Entre fumar y comer, escribe un poco, ¿no? O eso es posetón.
No, yo creo que lo que él quiere es escribir, dedicarse a escribir. Pero con todo esto que he contado yo de lo que es el estilo, ¿no? El estilo personal y lo que es escribir esto, él era muy amigo del Lebrero también. Y
sí,
pasó
sí.
Lo mismo con el Lebrero. Tanto él, pero a él le pasa ahora, se enoja porque dice que la literatura no le da dinero. ¿Entendés? Están como indignados de que la literatura no le dé dinero, pero están haciendo su obra y es bastante, ¿no? Obviamente, lo han editado, por suerte lo han editado ahora en Argentina, hace unos años ya, empezó a circular por Argentina, no creo que no ha circulado nada por Uruguay, por España.
Poleri.
Poleri.
Sí.
¿Ah, sí?
Sí.
Aquí, en
sí.
España. ¿Quién lo publicó?
No sé. Pero yo he leído aquí, cuando lo conocí vine aquí y me compré un libro o dos.
Sí, así. Bueno, también lo publicaron en México, también Mario Bellatín es muy amigo de él y lo recomendó. Y bueno, nada, él lo que hace es, como dice, eso es cierto, fumar y escribir, ¿no? Él, digamos, tiene como una leyenda de como escritor maldito, ¿no? En ese sentido. Pero es un tío, es alguien adorable, ¿no? Muy adorable.
Bueno, ¿alguna pregunta más para el gran? Ya, pero es que sí, a mí me gusta una canción de
Fernando Cabrera.
No,
Eduardo Mateo.
Sí, no, de la de León Maslia, que resume bien. Sí, en Montevideo hay poetas
y virómes y servilletas.
Sí. Que define bien Viromes y Servilletas, define bien lo que yo conozco, porque allí no me conozco más que poetas, muchas poetas y muchos poetas, y eso, y no he leído mucha narrativa y uruguaya, pues sí leí algo del Lebrero, algo de Poleri porque lo conocí, la uruguaya y un par de cosas más, pero que no conozco mucho. Sí, poetas, sí, los poetas. Es que a mí me gustáis mucho los poetas de allá, porque son otras voces, otras ideas, un poco los de aquí, que somos como que somos más, no sé, llevamos otro rollo, un rollo que no me gusta a mí, o sea, no me gusta mi rollo, y por eso no me gusta el rollo de aquí. Entonces allí leo otras cosas, otras voces que me alimentan, sería un poco mi perspectiva poética.
No, es importante que lo diga David, porque es sorprendente la cantidad de poetas que hay en este libro y cómo van naciendo con el general, es increíble. Yo, obviamente, La Máquina de Pensar debe ser de los pocos programas, hay algún otro programa de radio que le da cabida a la poesía. Por lo tanto, pasa, bueno, mencionaste a Gustavo Isichoki, Maca, que tiene esa editorial Yaburú, y es un... Son libros y libros, a mí en casa me llegan libros y libros y libros de poesía y de nuevos poetas, y constantemente. No me atrevería a hablar de la calidad, de un promedio de calidad, que obviamente hay, pero no me atrevería tanto, pero digo la cantidad. Y yo siempre hago, y bueno, con narradores también pasa algo parecido. Yo ahora he estado de jurado en un concurso, en uno de los tres concursos más importantes, que es el concurso de la Feria del Libro. que está en estos momentos allá en Uruguay, que lo organiza la Cámara Uruguaya del Libro, y está jurado, el premio se llama Bartolomé Hidalgo. Y bueno, igual esto no se entera nadie, porque esto no lo va a escuchar nadie después, hasta después, ¿no? Porque todavía no se ha sabido el impacto, pero yo lo puedo decir. Y los tres libros que fueron ternados y el que ganó son de escritores nuevos, de narradores nuevos. Estamos hablando de la Feria del Libro Internacional del Libro, bla bla bla, y los tres son narradores que son o están en su segundo libro o dos en su primer libro. No quiero decir que todos sean buenos como estos, y mucho menos. Lo que quiero decir es que la renovación es muy grande. Y lo que quiero decir es, Uruguay tiene 3 millones de habitantes, ¿no? 3.300.000. Y es increíble la cantidad de jugadores de fútbol que tiene comprobada. Y bueno, yo digo que los escritores son como los jugadores de fútbol. O sea, es que por cada metro cuadrado aparecen escritores. Lo que no aparecen son lectores, eso no aparece, ¿no? Pero escritores es impresionante. Lo que le pasa a Uruguay, creo yo, es que le falta. En teatro también, ¿eh? Teatro también. El año pasado tuve una experiencia que escribí una obra de teatro y que se representó, y este año se ha representado en dos grandes teatros, ¿no? En el Teatro Solís, y en teatros importantes. Y lo que pasa en teatro es lo mismo. Hay siempre como 60 obras, 70 obras. Es impresionante. Y cada obra, ahora después de la pandemia, está 8 días, 10 días, 3 semanas, y pum, y ponen otra. ¿No? Lo que quiero decir es que se está generando muchísimo, pero no hay proyección internacional. O sea, no hay proyección. No, nadie sabe exactamente, salvo lo que está en Montevideo, lo que está produciéndose. Y de hecho, yo creo que yo lo sé porque estoy en la radio y porque me lo mandan constantemente. Si no, a lo mejor no me enteraría. Es increíble la producción que hay.
No sé, ¿alguna cosa más quieren decir? Agradecer, si acaso. Agradecer.
Bueno, Diego, te agradezco. Obviamente agradecemos aquí a Zaragoza Bueno, nada, David, gracias por la compañía, ¿no? Por todos los elogios que me dio y los otros que no me dio también. Por los otros que no eran tan elogios, ¿no? Y gracias a todos. Gracias, David.
Bueno, ahí.